decíamos recién fuera de aire, y se los cuento tipo preámbulo antes de saludar a nuestras invitadas e invitado del día de hoy, que siempre que hablamos de apropiación de identidad o de apropiación de bebés, vamos derecho a pensar en el terrorismo de Estado en nuestro país, bueno, porque está muy bien que mantengamos activa la memoria y que sepamos que es parte de nuestra historia como argentinos y como argentinas, pero hay otro capítulo que se empieza a visibilizar, que también está escrito en la historia, pero que lo empezamos a visibilizar, y de eso vamos a hablar ahora. Para ello me acompañan en la tarde de hoy Valeria Efron, que es coordinadora de la Red de Trabajo sobre Identidad Biológica, dependiente de la Secretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural de la Nación. Bienvenida, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, muchas gracias.
Patricia Verón Garay, que es la delegada en La Pampa de la Secretaría de Derechos Humanos de Nación. Hola, Patricia, nuevamente.
Hola, ¿cómo estás,
Gabriel? Ya hemos conversado nosotras en otras oportunidades. Sí. Y están también aquí Gastón Sevillano y Andrea Langhoff, que... ¿Cómo les va? Buenas tardes. Bueno, quienes se han encargado aquí en la provincia de La Pampa de empezar a descubrir, a visibilizar otra historia que no conocíamos abiertamente, ¿no?
Exactamente.
Que tiene que ver con esto que decía antes, con la apropiación de identidades, con la apropiación de bebés, de niños, y en un ratito vamos a estar contándoles qué fue lo que pasó en la provincia. Tomó estado público hace muy poco tiempo, pero es la primera vez que tenemos nosotros aquí en la radio oportunidad de escucharlos, así que lo vamos a hacer con muchas ganas. En principio, para ordenarnos, y también para, les decíamos recién a la audiencia, ¿no? Son temas muy movilizantes, también como para ir ordenando nuestra recepción. Valeria, la Red de Trabajo sobre Identidad Biológica que coordinás, ¿de qué se encarga? Nació hace muy poquito, nació con esta gestión, con esta Secretaría de Derechos Humanos.
Así es. Estamos funcionando desde mitad del año pasado, en virtud de una resolución que adoptó el Secretario de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural, luego de haber estado en contacto durante muchos años previos con grupos de la sociedad civil que le venían demandando atención sobre este tema. Puntualmente, cuando él asumió el compromiso de trabajar por los derechos humanos, encomendó empezar a desarrollar este área, que, como vos bien lo dijiste, es la Red de Trabajo sobre Identidad Biológica, cuyo objetivo principal es, en principio, hacer visibilizar este tema a lo largo de todo el territorio nacional. Y luego de esto es empezar a tomar contacto con cada una de las personas que ha sufrido la vulneración de su derecho a la identidad para armar algún tipo de mapeo, para poder conformar un informe que dé cuenta de qué es lo que estuvo pasando fuera de los delitos de lesa humanidad. Como bien vos lo dijiste, nosotros relacionamos en general por nuestra historia la vulneración del derecho a la identidad en relación a los hijos y nietos de desaparecidos, pero también ocurrieron en paralelo y previo y posteriormente vulneraciones a este derecho no vinculadas al terrorismo de Estado y que no han tomado estado público. Nuestro compromiso es empezar a difundirlo, empezar a sacar estas historias a la luz para poder analizar realmente cuál sería la entidad que hay que darle a este, qué tratamiento hay que darle a este tema, tomarlo en serio y empezar a trabajar por la restitución de este derecho.
Valeria, y estas personas que entienden que hubo una apropiación de su identidad, o una vulneración de sus derechos, se acercan a ustedes, contaban con un registro previo, se me ocurre, y si no es así, vos me lo dirás, pienso en aquellas personas que tienen dudas sobre su identidad, que tal vez se acercaban a los organismos como Abuelas de Plaza de Mayo, pero que no resultaban ser hijas e hijas desaparecidos. ¿Ese registro quedó en algún lado? ¿Retoman desde allí? ¿Es gente que se ha ido acercando por otro lado? ¿Es un poco de todo?
La realidad es que empezamos como desde el punto cero. Uh-huh. Es un gran trabajo que tenemos por delante porque la gente anteriormente no sabía dónde acudir. Al no estar comprendidos dentro del periodo de terrorismo de Estado o dentro de los delitos específicamente de lesa humanidad, no tenían a dónde acudir. Entonces nuestra responsabilidad tiene que ver con sistematizar toda esta información. La verdad es que estamos partiendo del punto cero. Hasta hoy en día, en este año y meses que llevamos por delante, hemos registrado más de 1.500 casos.
En toda la Argentina.
En toda la Argentina, casos. Sí. Luego del registro, que tiene que ver con poder, como les dije antes, ¿no? Sistematizar y hacer un análisis cuantitativo de esta problemática, sí lo que hacemos es además brindar un espacio de atención y contención a toda esta gente, porque más allá de cuántos sean, la verdad es que cada historia es particular y nos ayuda a nosotros a poder analizar realmente de qué manera se fueron desarrollando estos actos, estas situaciones y cuáles son las consecuencias que hasta hoy tenemos que afrontar como país.
Claro.
Entonces contamos con un equipo interdisciplinario que hace una entrevista a fondo con las personas que nosotros registramos y de esta manera poder hacer a la vez de un análisis cuantitativo un análisis cualitativo. Y de esta manera sí poder luego ver, como dije antes, ¿no?, qué tipo de políticas públicas serían las adecuadas para dar tratamiento a esta problemática, para ver realmente qué es lo que están necesitando.
¿Hay también un acompañamiento o una implicancia a nivel judicial en lo que respecta a la red que vos coordinás?
No hacemos patrocinio jurídico, nosotros sí orientamos y asesoramos a las personas y depende de cada una qué acciones quieran tomar. Porque en este caso, según todos los casos que hemos relevado, la gran mayoría de las personas no están dispuestos a iniciar aún una acción judicial. Entonces cada uno en este momento lo aborda de la forma en que decide, si nosotros los orientamos para asesorarlo respecto de cuáles son las acciones que tiene para ejecutar, y trabajamos coordinadamente también con la Defensoría del Pueblo de la Nación, que es un organismo que hace búsquedas de información, hace la búsqueda administrativa, y esto puede ayudar a cada una de las personas a ir de a poco obteniendo la información que ellos van necesitando respecto a sus partidas de nacimiento, respecto a algún certificado de defunción y también respecto a algunos trámites de adopción de los cuales no cuentan con este dato.
Y Patricia, ¿cómo se da la llegada de Valeria aquí a la provincia de La Pampa?
Bueno, el tema fue puntualmente que yo me pongo en contacto con Gastón Sevillano y después en su momento a través de él con Andrea, que están acá, por el hecho de que ellos estaban precisamente con estos casos, y la verdad que me pareció y lo vi un sufrimiento realmente como seres humanos, porque están en una búsqueda, es toda una vida. Eso es algo que a nivel emocional, estructurar como ser humano así, es realmente... Y estaban un poco como desamparados en el sentido de que están, si bien con una causa judicial, pero está en esto que estaba contando Valeria, que se sienten realmente... Es todo un grupo de seres humanos que están sufriendo emocionalmente, porque no conocen mucho su identidad, descubren a una determinada edad, es algo que emocionalmente, francamente, es muy complicado. Y bueno, y en eso me puse en contacto con ellos, estuvimos conversando y la posibilidad de esto concreto, que fue, dado que la Secretaría de Derechos Humanos, teniendo conocimiento, como dice Valeria, de todo este grupo que está en esta misma situación, están trabajando muy bien en ello, entonces... les ofrecí la colaboración, el apoyo y ver en qué podemos colaborar desde la Secretaría de Derechos Humanos de Nación en ayudarlos en esta búsqueda y en este avance hacia su identidad.
Acompañar, esto que dice Patricia, ¿no? Acompañar a Gastón Sevillano, Andrea Langhoff, los presentaba hoy, pero bueno, escuchar de ustedes, ¿qué es esta búsqueda que están haciendo? Andrea, ¿cómo descubrís esto de que hace cuánto aparte sabés que había sido vulnerada tu identidad o que fuiste apropiada? Contanos vos cómo fue tu camino.
Mi camino es bastante largo. Yo lo supe prácticamente, lamentablemente, desde toda la vida, desde que tengo uso de razón. Un clásico que te lo puede contar cualquier chico que sabe que no es hijo biológico de las personas que lo criaron No hay fotos de la madre embarazada, no hay parecidos, historias, viste, que no concuerdan. Por lo general suele pasar que somos hijos de matrimonios de una edad muy grande y que cuando vas al colegio, al jardín, te dicen tu abuelo, tu abuela. Como que, es como decía Patricia, hay mucho desamparo y muchas diferentes situaciones que te van victimizando en algún momento y te van generando cada vez más preguntas. Yo en lo particular, mi madre de crianza, en alguna ocasión, cuando tenía casi 5 años, me lo dice, que yo no debería... Esto es algo que lo voy a contar por primera vez porque siempre, como te digo, es muy difícil y hay mucha gente que le sirve lo que uno dice y hay gente que lo utiliza como para decir que uno se victimiza, que uno es un desagradecido con los padres que lo criaron y un montón de cosas. Yo tuve una madre que fue una madre como pudo, que tenía graves problemas psicológicos, una gran depresión, y ella había perdido 5 embarazos antes de que yo llegue a sus vidas, y el primero fue un niño que falleció al nacer, lo cual a ella, con una edad madurativa inferior a la que tenía, le generó un caos realmente muy grande y una perturbación muy grande en su vida. Entonces, una vez, cuando yo tenía 5 años, me dice directamente que yo debería haber estado muerta y no debería estar ahí, sino que el que tenía que estar ahí era su verdadero hijo. Una niña de 5 años es como que nunca lo va a poder canalizar o conjugar, pero son palabras que jamás te olvidas. Son palabras que le sumás a la falta de fotos, de afecto, de un montón de circunstancias, pero tuve un padre que, lo digo siempre, y me cuesta también, por eso entiendo a los chicos que le cuesta decir no, no son mis padres, no soy adoptado, que para mí va a ser toda la vida mi padre más allá del de crianza, que fue fantástico, intentó a pesar de que reconozco que cometió un delito también, uh-huh. Cubrir esos lazos y explicarme que mi mamá estaba enferma, que no sabía lo que decía, que... todo y más o menos ir poniéndome en algodones hasta los 7 años. A los 7 años dejé de preguntar y una vez llega un familiar de acá de General Pico, porque te cuento, yo toda la vida me crié en Buenos Aires, uh-huh. donde vivo actualmente, fue toda mi vida mi residencia. Y llega un familiar de Pico que era muy allegado a mi afecto personal, una noche y se pone a hablar con mi papá. Ingenua de mi parte, yo pensé que como se aproximaba mi cumpleaños querían hacerme un regalo sorpresa, vaya a saber qué en ese momento mi cabeza pensó. Y en mi casa, que eso lo conté en la retip, que fue algo que como te queda marcado, había una costumbre de no cerrar jamás las puertas, excepto la del toilet, obviamente, sí. Las demás puertas siempre permanecían abiertas. Ese día se cierra la puerta, se quedan ellos hablando. Yo supuestamente estaba dormida, me levanto y me pongo a escuchar detrás de la puerta, clásico de un niño. Me acuerdo que hablaban en un tono bastante alto, cuando los dos tenían un tono muy, muy tranquilo de voz, y este familiar mío, este primo, lo que le decía a mi padre era, tío, pero no seas tonto, haceme caso, anda a buscar el nene a Pico. Y mi papá le decía, no, yo no quiero saber más nada, Huguito, con todo esto, ya está, no quiero tener problemas. No, tío, no seas tonto, pero ¿qué problema vas a tener? Si ya la trajiste a ella y nunca hubo ningún problema. No, que para mí ya está, no seas tonto, así tenés la parejita. Lo dejaron en el hospital, le decía, y ya están los papeles, todo, anda a buscarlo, te preparé todo. Mi papá se niega, le dice algo más y él le dice, ay, pero si cuando la trajimos a ella, nunca hubo problema, nunca vino la madre a buscarla. No me preguntes, que eso lo contaba en la RTP, cómo llegué a mi cama, qué sentí más que algo helado con 7 años, no sé cómo habré pasado esos días, tengo como borrado etapas hasta los 9 años, que por algo que habré escuchado, familia como que estaba incómoda, yo lo cuento y empiezo a preguntar. Ahí ya más grandecita, viste, el colegio ya había gente que empezaba a decirlo, como es mucho, vos sos adoptado, vos claro. esto, vos aquello. Su madre, que soy morena, mi madre era una tana de ojos grises, blanca, rubia, viste. Como así se hicieron todo muy grotesco. Y bueno, mi padre era de sangre alemana. Entonces ahí empiezo a averiguar y de mí no me decían nada, mi madre me lo negaba, mi padre no hablaba, pero empezaba a escuchar de mis primos de General Pico que eran adoptados, que la madre había venido de acá, que la madre había venido de allá. Pasó el tiempo, a los 11 años ya la crisis de salud de mi madre había sido bastante importante, mi padre empezaba con problemas de salud, había tenido una ACV, y en una discusión con mi madre bastante locuaz, yo me acuerdo que corro hacia la habitación y mi papá tenía un ropero, esos antiguos que tenía, con muchos papeles, cosas, que siempre lo tenía bajo llave. Voy hacia ahí y me acuerdo que no sé qué quise agarrar y amenacé con que me quería quitar la vida, con 11 años. Sumale que nací en 1976. Esos 11 años míos se sumaba la película de La Noche de los Lápices, se sumaba al empezar en el colegio por primera vez a hablar de qué eran los desaparecidos. Se empezaba a ver lo que eran las abuelas buscando nietos. Yo creo que tuve una entrada a la adolescencia muy brusca y con mucha información.
Y una información que te resonaba además, ¿no? En tu historia personal.
Era muy, claro. Algo muy fuerte desde mí, como que todo unía. Era muy difícil entender que hubiéramos tantos en una familia, a pesar de que tenía 11 años. En aquel momento, es más, no me llamaba la atención de que fuéramos tantos chicos adoptados, como decían ellos, sino decir, ¿cuánta gente en una familia que no puede tener hijos biológicos? Mirá lo que... Bueno, en esa discusión yo amenazo con que quería saber quién era mi verdadera mamá, quería saber quién era mi mamá, quería saber quién era mi mamá, o si no me iba a matar. Mi padre, como te digo, siempre fue un hombre que si viviese, como le decía hoy a las chicas, tendría 98 años. Fue un padre súper ayornado, a pesar de que nació acá en General Hacha, se crió hombre de campo, se fue de grande a la ciudad, era muy moderno para un montón de cosas, qué sé yo, sin decirte, era el que me compraba los maquillajes a los 8 años y me dejaba que me peine, me maquille, que haga esos juegos, si no me gustaba la planchita o la escobita, viste, el típico regalo de niña de aquel tiempo, él dejaba que yo no use eso, ¿me entendés? Era muy, muy buen padre en ese sentido, cubrió siempre las falencias que tuvo mi madre. Jamás lo había escuchado, no era una persona que usaba un improperio, que nunca usaba una mala palabra, y ese día la contestación de él fue, hacé lo que quieras, tu madre fue una PUTA que dejó como 4 hijos abandonados, ¿para qué la querés buscar? Pegó media vuelta y se fue. Me dejó en un estado de shock a mí, en un estado, mi madre, de un shock bastante amplio. Esa discusión habrá sido 5 de la tarde. Recuerdo que eran las 12:30 de la noche y él no volvió. Te hablo de un matrimonio de clase media, estructurado, que jamás el hombre venía fuera de horario, claro. Jamás nada. No era una persona que diga, bueno, tenía, viste, los amigos del bar, los amigos de acá. Nunca supe dónde estuvo, con quién estuvo, si estuvo en una plaza, si estuvo martillándose por dentro las preguntas. Nunca me volvió a decir nada, jamás del tema. Y ahí fue mi madre de crianza, Emilia, la que a pesar de ese contraataque que teníamos emocional una con la otra, mucho por pelea del amor de este padre, empezó como a tirarme pequeños datos de lo que iba sabiendo. Que todos los chicos nos había dado el mismo médico, que vos naciste en el hospital... Que vos naciste en el hospital de Pico, vos naciste en el hospital de Pico, nunca me quisieron decir nada. A todo esto sumale que mi madre, que siempre lo digo, era analfabeta, no sabía ni leer ni escribir. O sea, ella sabe que mi padre fue con una suma de dinero en un sobre grande a General Pico. No puede identificar cuánto era. Claro. Porque ella conocía los billetes por color. el verdecito, el marroncito, claro. Era mujer de aquella época donde iban y tenían una cuenta abierta en distintos lados y después a fin de mes iba el marido y pagaba. No era una persona familiarizada con el dinero. Pudo haber visto papeles, pudo haber visto miles de cosas. No sabía lo que decían. Y siempre, por esta condición, la mantuvieron al margen. Ella contaba que lo único que sabía era que mi padre recibía llamados a la oficina, telefónicos desde General Pico, del otro de los sobrinos, diciéndole que estaba por nacer la bebé. Mi padre era auxiliar principal de correos. Que un día viene, sale de la oficina a las 6 de la tarde y le dice, prepara la valija que nos vamos a Pico. Nos vamos a Pico, nos vamos a Pico. No, ¿para qué? Que qué sé yo, nació la bebé. Tenemos que ir a buscarla. Esa misma noche. Que ahí, hay, ya, ahí sí hay cosas que me parece que no sé si mi madre las modificó o con la condición que tenía se la han ido modificando, ¿me entendés? Con el tiempo. Según ella arman la valija y esa misma noche salen a la vieja estación de Once, porque no tomaba micro ella. O sea, se vienen en tren a General Pico, llegan a la mañana siguiente, llegan, lo va a buscar mi propio... O sea, el sobrino de mi padre que hace la conexión es el hermano del que después, años más tarde, le dijo... Andaba a buscar el nene que dejaron. Y es mi padrino. Lo va a buscar a General Pico. La llevan hasta la casa de ellos. Ella se queda con la esposa de él. Se queda con el nene que ya habían apropiado hacía un año y medio también. Con la empleada. Y mi padre se va. Se fue todo el día en el auto con el sobrino. Me dijo después de comer. No me supo precisar qué hora. Aparece con un Moisés. Un bebé acá presente. Partida de nacimiento ya realizada, DNI ya realizado, con todo. Dice ella que me ve súper chiquita, que le pareció que no me veía muy sanita, como que estaba muy amarillita, que qué sé yo. Y le dicen, no, quédate tranquila, Emilia. Dice, no pasa nada, no, pero come bien, ¿cuánto tiene? No, 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 es recién nacidita. Dice, pero si le pasa algo en el viaje, porque el viaje iba a ser de la misma manera con la que habían venido. No, no, quédate tranquila. No, pero si pasa algo, Octavio, que era mi padre, ya sabe lo que tiene que hacer. El médico le dijo qué hace si le pasa algo al bebé en el viaje. Bueno, pasa, ella intenta quedarse esa noche porque eso fue un viernes. Ese sábado al siguiente se casaba un familiar. No, no, te tenés que ir, te tenés que ir, te tenés que ir con el bebé, te tenés que ir con el bebé. Se vuelven a Buenos Aires. Vuelven a Buenos Aires, ella no se acuerda mucho, me tuvieron ahí unos días sin que nadie supiera mucho. Vivíamos en zona de quintas, pocos vecinos, gente grande, nunca hubo muchas preguntas. Y ella dice que no supo más nada, que lo único que le habían dicho, que mi madre era una típica historia, una chica muy jovencita, humilde, mochita, muy bonita, sana, pero nunca preguntó nada. Pasado el tiempo, mi padre, como te digo, nunca me dijo nada. Cuando tengo 15 años, él fallece. Y ahí se modificó mi vida. Realmente ahí mi vida empieza a ser un caos. Mi madre cada vez peor. Mi padre, que era el único soporte que yo tenía, fallecido. Mi madre decide que con la muerte de mi padre se iba a ir. No me preguntes a dónde, se quería ir, no quería estar más ahí. La familia de La Pampa no tenía relación, según ellos argumentando que yo me había vuelto incontenible por el sufrimiento que le causaba a mis padres con mis preguntas. Hoy soy grande, ya hace años me di cuenta. No quisieron venir, obviamente. Estaban sabiendo de que iban a haber preguntas que responder. Claro. Es más, después de esa discusión que te contaba a los 11 años, mi padre llama a mi padrino, su sobrino a General Pico, y le cuenta que yo estaba preguntando, que yo estaba muy ansiosa, que me veía muy mal, que yo sabía de mis demás primos, y él le dice, si sigues jodiendo, metela en un internado que yo me hago cargo, al menos hasta que tenga 21 años, la mayoría de la edad que me meto 21. Eso lo sé por mi madre. Obviamente no lo hizo, pero la familia se despegó, se desligó absolutamente. Cuando muere mi padre, al día siguiente sí aparece otro familiar de La Pampa, una de las hermanas que le quedaban vivas, con el esposo. Van a casa, mi tío me ve muy mal en el patio de mi casa, tenemos una quinta, llorando, y se acerca, me toma la mano, pero temblando, un italiano, viste, de mano grande, cuerpo, un tipo muy siempre duro, y me dice, qué mal que hicimos todo con vos. Entre el shock de la muerte de mi padre, entre que era chica, porque me doy cuenta, 15 años, entre el miedo quizás a no saber cómo preguntarlo, dijo que hable. Y me dice, porque vos sabés tu historia. Ahí lo miro y le digo, no, nadie me la quiere decir. Y agarré y me dice, yo sí te voy a decir tu historia, hoy no es el momento, pero cuando vos quieras saber, vos tenés derecho, vos me vas a buscar a mí y yo voy a ser quien te la diga. Lo único que te quiero decir es que si vos sabías que vos cuando naciste, tu primo, que es tu padrino, no, le dio un adjetivo calificativo no muy agraciado, te dejó en mi casa para que te cuidemos. Apenas saliste del hospital, te llevaron y te dejaron en casa. Porque estaban, la casa de mi padrino está en línea recta, manzana de por medio con el hospital. Y su esposa trabajaba en la administrativa del hospital. Entonces me trasladan, apenas nací, a la casa de este tío que estaba a varias cuadras de diferencia. Me dice, te trajeron a casa y yo te alimenté. Te tuve que dar la mamadera, te tuve que cambiar los pañales, algo que nunca había hecho, porque tu tía no quería encariñarse. Dice, hasta que vinieron con todos los papeles hechos, que ya tenían todo arreglado, y te vinieron a llevar. Cuando te quisieron llevar, yo no te quería dar. Yo no quería que te vayas, porque vos sos de La Pampa, porque vos sos de Pico, y en Pico es tu lugar, y yo sabía que vos ibas a encontrar ahí a tu familia. Me cuenta que hubo una discusión, no pudo hacer nada, ya estaban los papeles, la documentación, te llevaron. Y me dice, lo único que te voy a decir, que tu madre era una mujer joven, un poco más alta que vos, morocha, joven, pero yo sé que te voy a llevar a tu verdad. Que tu madre tenía algo que ver acá cerca de mi casa, en un barrio pobre. Nunca más lo vi a ese tío. Cuando en ese momento tenía 15 años, mi madre se va, tal cual lo dijo. Recién la vuelvo a ver a los 18 años. Nunca vi mi partida de nacimiento. Logro cuando ella vuelve a los 18 años pedirla con la excusa de que la tenía que presentar en el colegio. Aparece la famosa partida, intento hablar con este tío de La Pampa, jamás me volvieron a permitir que yo estuviera al teléfono con él. Bueno, cuando tengo la partida de nacimiento, tengo una partida obviamente donde dice que Emilia Zerlenga, Octavio Langhoff son mis padres biológicos, el médico que suscribe el falso parto, todo. Yo pensando, como le contaba a ellas, que ese médico era un ginecólogo, un obstetra, tocoginecólogo, lo que fuera, pero no con lo que me encuentro. Y pensando que esa dirección que figuraba en la partida era la del hospital, donde a mí me aseguraban que nací. ¿Qué hago? Llamo al Hospital Centeno de Pico. Cuando llamo fue, me contaban las chicas, más que irónica la sonrisa, la carcajada que largó la persona que le estaba preguntando. Me dice, ¿a quién buscas? Al ginecólogo. No. Dice, ese médico que figura en tu partida es un pediatra. Dice, y uno de los más reconocidos de acá de Pico. Me dice, es más, son dos grandes pediatras que hay en Pico y uno es yo. Le digo, no puede ser, firma. No, querida, me dice, vos estás equivocada. Le digo, ¿y qué es lo que tengo en la mano? Le doy la dirección y más se me mata de risa. Me dice, ¿que naciste dónde? En el hospital. Me dice, el hospital es la calle 17, tanto y tanto. La dirección que vos me estás dando, que tenés en la partida, es los consultorios privados del mismo médico. Eso es el centro de General Pico.
el nivel de impunidad, ¿no? Para suscribir. Y todo esto que vos contás, digo, vos iniciaste acciones legales y ahí tuviste que involucrar, digo, toda esta familia de crianza, todos estos nombres, todo eso consta en un expediente.
Costa en CONADI, porque de ahí hago, obviamente, nací en 76, voy a abuelas, me hago la ADN en CONADI, pasa el tiempo, empiezo a querer contactarme nuevamente con la familia para solucionar esto, logro después de muchos años contactarme con el médico, jamás me atendía al teléfono, mi marido logra contactarse con él, de una manera que el que lo conocía al médico sabe que era una persona muy... muy fácil de llegar a él, muy sensible en un montón de cosas. Y la única manera de contactarse con él fue un día que mi marido le dijo que necesitaba hablar con él porque tenía la esposa internada en el Hospital Argerich de Buenos Aires que necesitaba un trasplante de hígado. Y que él le había dado una adopción y que necesitaba saber cuál era mi familia biológica. Estaba en Piedra del Águila pescando. A los 10 minutos lo llama. Niega todo. Lo veo 9 meses más tarde. Nos encontramos en su consultorio, niega todo, me juega por la vida de sus hijos, que jamás tuvo nada que ver con la entrega o la falsificación o alguna partida de nacimiento de un chico. Sí me niega que nací ahí donde dice la partida, porque me dice, esos son mis consultorios, que qué sé yo, ahí no habían partos en 76, vos tuviste que nacer en el hospital. Me lleva al hospital en su auto con una amiga. Me hace un tour bastante psicopatizado, viéndolo a la distancia de por dónde se ingresaba la guardia en el año 76, cómo ingresaban, dónde estaba la sala de parto, todo. Me dice que me iba a ayudar, que se iba a presentar ante la justicia, porque ya que le habían fraguado el sello y la firma y él no estaba involucrado en esto, iba a presentarse. Pasó un año, pasó un segundo viaje, empecé a averiguar casa por casa. Imagínate que yo pensaba que era mi caso y el de mis primos.
Claro.
Nada más de alguna chica, alguna empleada, alguien pobre que dio una criatura. Vos decís, genera el pico. Desde Buenos Aires, sin desmerecer lo que siempre se los digo. Todavía se lo hablo a gente que no conoce y me dice, ¿qué es? Una vaca, un poco de pasto y 10 personas. Viste, yo tenía esa imagen. Debe ser una ciudad chiquita, un pueblo. Llegué a General Pico, ya no era un pueblo, ya era una ciudad grande y una ciudad donde me empecé a chocar con estos casos. Que te digan, no, el doctor, ¿qué no va a dar chicos? Ahí donde figura el SEM, ahí era una maternidad como salían los chicos. Venían de Buenos Aires, de Córdoba, a llevarse chicos. No, y el médico fulano, y médico mengano. No, se dedicaban a eso. Te vuelvo a decir, hice un viaje más, intenté con este médico, nada. El tercer viaje ya fue devastador, porque la familia misma empieza, y muchos, a decirme, te voy a demandar por calumnias e injurias. Realmente la única solución que vi en ese momento es, obviamente, iniciar la demanda. Claro. Yo sabía que había pocos elementos, estamos hablando del año 2004, donde más que nada era todo los derechos humanos apuntados solamente a los casos de lesa humanidad, donde la prescripción del Código Penal, del Código de Procedimiento, dice que el delito está prescripto. Gran dilema, a los 10 años de cometido. O sea, un niño de 10 años debería ir a denunciar que le violaron su identidad.
Claro, porque no está dentro de los delitos de lesa humanidad.
Exactamente.
Claro.
Es imprescriptible dentro de los casos de lesa humanidad.
¿Eso no se ha modificado todavía?
No. Es más, mucho de las redes de búsqueda del país no entienden y no creen cómo La Pampa es una de las pocas que ha tomado la imprescriptibilidad, que los fiscales y el juez han decidido que es un delito continuado, que la prescripción va a comenzar desde el momento que se recupere la identidad, los 10 años. Pero es simplemente ahora una decisión de un juez y que todavía, sin haber una sentencia, tampoco es un precedente que puedan utilizar los demás jueces. Y bueno, en ese momento decido denunciar, me enfrento con el médico en un programa chico, local, de televisión. Va el médico con una colega, voy con una amiga y me jura nuevamente que él jamás tuvo nada que ver con la entrega de chicos. Que jamás iba a aparecer una partida más con su nombre y apellido. Que a él lo habían engañado con mi caso. Y ahí tomo una partida que era la de mi primo y se la demuestro. Y le digo, acá tengo 6 más. Se terminó el programa, imagínate cómo los teléfonos explotando. El día siguiente me presenté a tribunales, claro, y hice la denuncia con la...
Todas tenían la misma firma y la misma dirección. Estaban, o por lo menos firmadas por él, por estos dos médicos, por alguno de ellos.
Mi primo y yo, 74 y 76, los del 74 y 76 que tenía, la misma dirección y su nombre. Los demás ya hacía partos domiciliarios con su nombre. Y después una del año 82, que fue la última, en el hospital. Siempre el nombre de él.
Siempre el nombre de él.
Siempre el nombre
del 82 es el último caso que te llega a vos.
Que yo tengo registrado una partida de nacimiento.
Bien. Gastón, ¿tu historia cómo es? ¿Ustedes se conocen en esta búsqueda de que comienza Andrea en este...?
Sí, bueno, nosotros nos conocemos hace un año, un poquito más de un año y medio. También, sí, buscando y... averiguando y tratando de encontrar la verdad, o sea, nos encontramos por Facebook y bueno, decidimos después de una primera reunión y de conocernos y todo, decidimos formar el grupo de búsqueda que tenemos, Busco Madre Biológica La Pampa, bueno, que por suerte cada vez va creciendo más y cada vez la gente va tomando más en cuenta lo importante que es ayudar y aportar algún dato para poder llegar a esclarecer alguna historia.
Vos creciste pensando que eras adoptado. Cuando eras niño te habían dicho tus padres de crianza.
Yo
que eras adoptado.
Yo crecí, sí, sabiendo que era adoptado, con lo mismo que casi todos dicen, de una madre muy joven, muy pobre, muy... bueno, que no le había quedado otra que dar la criatura para que la criara otro, porque ella no la podía criar. Bueno, cuando voy creciendo, uno por ahí va viendo cosas, actitudes, la familia, son cosas que por ahí, o sea, nosotros lo vemos, o sea, no otra...
Las perciben.
¿Eh?
Las perciben.
Claro, sí, se percibe más que nada. Claro. Bueno, y ya cuando te vas haciendo más grande, empezás a preguntar y justo cuando tenía, no sé, 15 años más o menos... fue el furor de los desaparecidos, de hijos desaparecidos. Bueno, ahí ya empezás a preguntar de otra manera. En un primer momento yo empecé a sospechar que yo podía llegar a haber sido hijo de desaparecido. Bueno, me juraron y me recontajuraron de que no. Seguían con la misma historia de siempre. Y bueno, mi madre de crianza fallece en el año 2003. Unos días después, una semana después, un tío con el cual tenía muy buena relación, tengo muy buena relación, me dijo que bueno, que la historia mía no era como a mí me la había contado, que esa no era la verdad, que el día que yo estuviera dispuesto a saber la verdad, que tenía que ir a hablar con una persona ahí que me la nombró y todo en Castex, que él me iba a contar toda la verdad, que sabía toda mi historia, que era del mismo pueblo de donde yo me debería haber criado. Y bueno, y los años, viste, pasan con incertidumbres, con miedos, con preguntas, con una cosa, con otra, hasta que bueno, hace 2 años y medio me decidí a encontrarlo, fui a hablar, esta persona ya había fallecido, hablé con la mujer, la cual me cuenta toda la verdad, por eso yo siempre digo que que tuve mucha suerte, porque no todos han contado con la suerte de tener una persona que vayas a preguntarle y te cuente toda la verdad, hasta te averigüe direcciones, números de teléfono, dónde viven y todo.
Claro.
Bueno, ese mismo día conozco a mi madre biológica, que vive acá en Santa Rosa. Bueno, el encuentro fue muy, muy, muy lindo, muy emocionante. Después de todo, lógicamente, viene mi pregunta. A ver, todos nosotros no nos interesa juzgar a nadie, o sea, mucho menos a nuestra madre. O sea, la pregunta de qué le había pasado, qué era lo que había sucedido. Bueno, en ese momento es como que se te viene el mundo abajo, porque toda la mentira con la que te criaste yo durante 39 años se cae completamente. cuando te dice que a ella le dijeron que yo había muerto en el parto y que estuvo varios años buscándome y que nunca pudo dar conmigo. Lógicamente, historia que después corroboro, porque el padre de mis otros hermanos también, o sea, me dice lo mismo, o sea que muchísimos años buscándome y nunca habían podido dar conmigo, viviendo tan cerca.
Sí. Cuando vos decías anteriormente, en el 2004, este tío te dice que hay una verdad que no estás conociendo, y hasta aproximadamente el 2016 vos no vas a buscar esta historia. ¿Qué pasó con vos durante todos esos años? Digo, ¿qué es lo que te hacía, de alguna manera, no avanzar? Digo, había un miedo a lo que...
Claro, es un miedo, son preguntas, son más que nada, creo yo, el miedo... Porque, a ver, vos te criaste con esa historia, pero... yo no sabía la verdadera historia. O sea, el miedo, yo creo que a sentirte rechazado de vuelta es
terrible.
Es terrible. Sí,
y cuando vos fuiste a buscar tu historia, ¿sabías que te ibas a encontrar con tu madre biológica o fue algo que sucedió también en ese momento, sin pensarlo?
No, yo me cuenta esta mujer de Castegui y yo...
Ah, ella te orientó para llegar hasta... Claro, ahí está.
Yo la ubico primero por Facebook, después por teléfono y bueno... Y viajo a conocerla ese mismo día.
¿Y tenés relación con ella hoy?
Sí, muy buena relación con ella y con mis hermanos.
¿Qué pasa con el tiempo en estos casos, Gastón? Digo, ¿hay una recuperación? ¿Hay alguna reparación? ¿Cómo haces para darle forma? Sobre todo teniendo en cuenta esto, ¿no? Digo, los dos contaron la misma historia. Esto de una mamá muy joven que no se podía hacer cargo y hasta casi... venderte la historia como un acto de amor, ¿no? Te entregó porque no podía. ¿Qué pasa cuando vos te enterás... No solamente que no fue así, sino que hay una mujer, una madre que estuvo sufriendo durante más de 3 décadas la búsqueda de un hijo. Digo, ¿cómo le das forma a todo eso? Digo, vos, tu mamá biológica, ¿se recompone esa relación o en el vínculo, me refiero, no entre ustedes dos, sino con la historia personal de cada uno?
Y el vínculo, no sé, es difícil, o sea, nos llevamos muy bien, o sea, pero no es, o sea, lógicamente no es lo mismo, no. No es lo que debería haber pasado. O sea, ella era otra la historia. Seguramente. Pero bueno, qué sé yo, uno por ahí después de tantos años, yo estoy contento y de haberlos encontrado, contento, claro. O sea, todos los miedos que uno podía llegar a tener o pensar o cosas, bueno, sí. Se fueron, o sea, básicamente.
Sirve el encuentro, para encontrar otras cosas tuyas que tal vez antes estaban ahí dando vueltas o que estaban, no sé, desatadas
El encuentro sirve desde todos lados donde lo mires, o sea, de saber quién sos, qué es lo primero, saber la verdad, desde criarte solo, porque casi todos somos solos, o sea, no tenemos hermanos, excepto, bueno, el caso de los primos de Andrea. De criarte solo, a tener hermanos, a tener sobrinos, tengo 8 sobrinos, o sea, mi hijo que tiene 8 años tiene 8 primos, a estar solo con los amiguitos nada más, tiene tías, tíos, que los... Eso es te llena el alma. O sea,
Andrea, ¿vos encontraste a tu mamá?
No.
¿La seguís buscando?
Sigo buscando incansablemente, prácticamente. Dejé la búsqueda durante casi 9 años. Cuando mi primer causa me la prescriben, la pierdo. Tuve un problema personal, el fallecimiento de un hijo. Las causalidades, efectos de la vida. Paso por la misma situación que pasó Emilia años antes. En el momento de nacer, nace y fallece en el momento del parto. Ese día pido el alta, viste, me firmo mi propia responsabilidad, los 2 días me voy del lugar donde estaba, no aguantaba estar internada, y llego a mi casa y me llega el telegrama. Cuando vengo entrando, encuentro en el buzón el telegrama de renuncia a la causa de mi abogado, y con eso me llega a los 5 días la pérdida de la causa por prescripción de los tiempos procesales para la apelación. Imagínate que fue un todo, entender a mi madre de crianza desde otro lugar. Yo tenía hijos, tengo mis hijas, es como que es distinto. Fue un decir, volver al viejo error que cometemos muchas veces, todos los que no sabemos cuál es nuestra identidad, y muchas veces las mujeres viste que cuando sos mujer, tu madre siempre te dice, cuando seas madre, me vas a entender. Y en estos casos a veces juega en contra, porque cuando vos sos madre, con esa historia, que vos si bien sabés que puede no ser tan así, se te empieza el carpinterito en la cabeza de, mirá lo que es tener un hijo, mirá el amor que le da, hay que ser desalmada para dejar un hijo abandonado. Y ante esa situación dije, listo, esto, viste, ya está, se prescribió. El médico no habla, la familia no habla. Perdí un hijo y es lo peor que me puede estar pasando. Tengo a mi familia siempre pendiente de mis estados de ánimo. No sé, Gastón, pero yo no iría de la madre que sea feliz.
Claro.
Mira, muchos años de terapia y todavía me acuerdo que viene el día de la madre y a mí me estrangula.
Es un trauma.
Sí,
es
sin duda trauma. Que una palabra que dijo Gastón es reveladora, que es el tema de la verdad.
Exactamente.
Una vez que uno puede saber la verdad, después de ahí puede volver a barajar y dar de nuevo.
Tal cual es así. ¿No? El día del cumpleaños, como él les comentaba, el no saber si nací, según la partida, el 14 de septiembre. Según la mujer de mi padrino que estaba en sala de parto y me dieron en brazo de ella, el 15 de septiembre. Según la gente de registro civil, que la tengo, está como prueba judicial, te cambiaban 2 días. Según uno para adelante o para atrás cuando la anotaban para que sea más difícil. Entonces decís, no sé quién soy, no sé qué genética tengo. Realmente tengo problemas de esto, no sé, viste, cuando vas al médico.
Claro, los antecedentes, sí.
Diabetes, la verdad no sé. Hoy que claro. Sos más grande, viste, decís, bueno, no te cuento, no sé mi identidad, no te sé. Claro. Cuando sos chico, es una revictimización constante. Claro. Dar una explicación es espantoso. Pasa con tus hijos después. ¿Tiene antecedentes? No sé. Hacele, hoy ya me río, viste, agarrala, hacer un chequeo de todo y fíjate. Claro. Es constante de no verte identificado en el espejo, jamás. Te ves identificado. Yo soy morocha. Tengo 4 hijos. 1 más blanco que el otro. 2 de ojos verdes. La familia paterna no tiene ojos verdes. Rubias. Vos decís, ¿de dónde viene esa genética? Todos altos, pero altísimos. Varones de 1,85 m. Mis hijas todas tienen 1,70 m. Vos decís, ¿a quién? Ya pasa de no identificarte vos al espejo, ahora sí tener el álbum familiar, pero falta identificación.
Incompleto.
Como él dice, la palabra primo, la palabra sobrino, la palabra hermano. Y los políticos, es feo, pero no sé si le pasará a todos. Creo que cuando tenés... Hay algo que la sangre tira, que la historia, capaz o la imaginación, capaz, ojo, que es mucho también la imaginación que uno va haciendo a lo largo de la vida y cuando tiene la realidad se construye de otra manera. Yo considero, como vos decís, el tiempo perdido es irreparable, se abaraja y se da de vuelta y se tiene que empezar a crear vínculos. Pero lo genético está, un montón de preguntas. Es horrible no saber quién sos. Y siempre recuerdo cuando vos entras a la Fundación Abuelas de Plaza de Mayo, que fue una frase que sí me quedó y me alimentó siempre eso, que nadie sabe quién es realmente hasta el momento que recupera su identidad. Eso creo que es una general de la ley que le va a todos más allá de la época de la dictadura.
Sí.
Es realmente cuando vos construís, porque ahí es cuando vos podés decidir con qué te quedás, con qué vas a armarte y qué es lo que uno muchas veces pelea, ¿viste? Esos demonios internos, esas manías de decir, por este lado no voy a ir, voy a intentar o sentarme en terapia 20 años o ir por otro lado y
si
poder
armar mandarlo. El rompecabezas,
tal
exacto.
Cual.
Sí.
El miedo de tener hijos. Imagínate, mis hijas hace un año se le ocurrió la brillante idea de decirme, vamos a vivir a La Pampa. Yo voy a estudiar medicina a Córdoba. No. El miedo de un familiar.
Claro.
¿De un familiar?
Sí.
¿Qué sé quién es mi hermano? ¿Cuáles son los primos? Que no estamos alejados en Buenos Aires, que pase.
No, pero sí,
son
sí.
Un montón de
fantasmas. Simbólicamente La Pampa tiene otro peso para vos.
Bueno, yo... Terrible. La decisión que me dio el empujón final, diríamos, fue mi hija también, con esta misma Yo tengo un nene de 8 y una nena de de 18. Y bueno, me dijo eso tal cual como vos lo estás diciendo. O sea, ¿qué pasa si yo me voy a estudiar a Santa Rosa o me voy a estudiar a donde me vaya a estudiar y me enamoro de un primo?
O de un hermano. No sabes, porque no sabes lo que puede haber pasado, porque hay casos que han sido más de un bebé.
Bueno, en general Pico hay un caso que no nos dieron el nombre y apellido, porque creo que, primero por resguardar la privacidad, y creo que después que la mujer nos lo contó, dijo, les estoy contando esto y no sé si les estoy haciendo bien o los enloquezco más. Vos conocés el Club Ferro, un baile, se conoció, pues estabas.
Sí.
Un chico, una chica, se pusieron de novios, todo divino, un tiempo largo de novios, se casan y se quebra donde alguien se quiebra. Vos mirás la cabeza hasta donde vos decís, no le funciona a la gente. Una vez que estaban casados y ella estaba embarazada.
Y ella estaba embarazada.
Le cuentan que eran hermanos. Estos chicos desaparecieron, obviamente, se fueron de la provincia, no hay que saber dónde vivirá, qué fue de su vida. Pero mira hasta dónde han hecho tan mal las cosas. Sí. Dentro de mi familia, mis primos, se supone que hay primos que son hermanos, dicho por el mismo médico antes de suicidarse. Vos decís, ¿qué es lo que han hecho? Lo de cambiar bebés. De que, y bueno, trae un bebé de Córdoba porque lo están reclamando, esperame un poquito y te mando otro bebé. De que sigan esos certificados. Vos decís, ha sido tan denigrante, tan humillante las mujeres.
Y perverso, ¿no? Una perversidad extrema.
Que un médico, como me han culpado, el médico se mató por lo que vos le hiciste pasar. Un médico que 20 días antes de suicidarse nos cuente en su casa cómo se iba a suicidar, con qué arma se iba a suicidar, cómo lo iba a hacer. Al día siguiente me llevé a hacer un tour piquense diciéndome, la partida que vos tenés mía firmada es de acá, que me cuente cómo cambió un bebé, cómo cambió dos bebés. Otro bebé que había entregado otro médico de Pico, una familia muy humilde, que habían hecho tratamientos precarios en ese momento. Qué mala suerte, el bebé se enferma de neumonía y se muere a los 2 meses. Entonces, ¿qué hicimos? Como acto de amor, la gran palabra. Le conseguimos otro
corazón,
bebé.
La necesidad de esa familia de tener un bebé.
Y le dimos otro bebé, que bueno, nació con unos problemitas, pero mirá qué gran amor esa familia que lo crió. Mi pregunta es, había un bebé de 2 meses, con partida de nacimiento. Si el otro bebé quedó con esa documentación, no se hizo partida de función, ¿qué hicieron con ese cuerpo? Después empezás con todo lo que escuchás. Me mostraban un cuerpo a lo lejos. Yo no sé si es mi hijo o no. Fue una perversión.
Sí, tremenda.
Terrible. O que te digan, y pero vos no podés saber si hubo dinero. Si no hubo plata, no fue el daño. Mi identidad no la tengo.
Claro.
Con plata o no plata. Y eso sí, como se lo dijimos, yo se lo dije ahora, está muy bien tipificado. Eso sí en el Código Penal. A cambio o no de remuneración de dinero. El que sustrae la identidad de un menor.
Sí, sí, son dos cosas diferentes, sí. Completamente.
No hace mayor o peor el delito. ¿El acto de amor pudo existir? Bueno, cuando íbamos creciendo, decime mi verdad. ¿Qué es lo que yo a él y a mi familia se lo planteé mil veces? ¿Querés que te haga un contacto, que te firme derechos legales? Lo que sea, hacémelo saber anónimamente. Mandame un anónimo. Andá fijándote por acá. Jamás. Hace 25 años que la busco y hace 25 años que no solo no sé nada de ella. Nunca, que esto con Gastón siempre, hasta hoy que estábamos comiendo lo hablábamos, jamás aparece ningún dato.
Claro.
Jamás apareció nada. Hasta el médico diciéndome, él, ¿qué hipótesis tenés? Yo le di mi hipótesis en su momento. Está muerta. Era una chica que tenía padres grandes, no tenía familia, está muerta, no sé, estaba en medio del campo. No puedo entender. O realmente lo que siempre dije, vos vas a los registros de función, los libros de función, no hay chicos muertos en un mes y medio, o sea, desde agosto a septiembre, que es lo que yo pude ver, y no hay mujeres muertas. Y decime, si hoy mueren mujeres en un parto, ¿no? ¿Qué pudo haber pasado en 1976 cuando hacían partos precarios? Vos no sé si contaste, no sé si vos contaste que tu mamá en tu parto la durmieron. A una parturienta por parto natural la inducieron a un estado de sedación que le duró 15 días.
Sí.
Y no es la única madre, que eso Patricia lo sabía. En Pico las dormían.
Era el método, la
era el método para que no molestaran y no preguntaran.
Imagínate una mujer en trabajo de parto tratando de parir en un estado de semisedación.
No, y le sacaban los bebés con
force. Con force manual, con force mecánico manual, obviamente. Y esto sí lo tengo documentado. Mirá lo que es las cosas de la investigación. Que hay una persona que nunca denunció, no busca, desistió, salió en un diario en Pico en la Reforma en el año 99. Creo que fue de las primeras que se animó a buscar su identidad y después no quiso saber más nada. Que no lo denunció, pero le firma otro conocido médico de General Pico, el otro pediatra que queda aparte del mío, no importa, ya está, lo tengo documentado. Le firma, le cuenta cómo la entregan, cómo también se la hicieron llevar de noche, que esperada para viajar. Pero este hombre, como tenía relación con el centro médico, se encapricha y le dice, yo no me voy de acá sin un papel de qué es lo que pagué. No, pero no sé. No, yo quiero un certificado de qué medicación estoy pagando, que le dieron a la madre biológica y que estoy pagando una internación. Se ve que habrá sido un tiro de afleje importante. El médico da la constancia de pago, la firma y la certifica.
¿Esos médicos fallecieron o solamente uno de ellos?
Los dos. Uno falleció hace unos años y el otro se mató. Y ahí, para que te cuento, ahí le da la receta de la farmacia de la clínica argentina donde le ponían Valium inyectable a las madres, donde le ponían la medicación para cortar la lactancia, donde le daban Buscapina inyectable, donde le daban oxitocina, obviamente en una gran dosis, y un abortivo conjuntamente para inducir el parto, porque anteriormente una de esas medicaciones era la medicación que te dan cuando tenés pérdidas para retrasar el parto. ¿Qué es lo que hacían? Entraban al trabajo de parto, tenían que parir de noche.
Claro.
No, es terrible. Iban aguantando el parto y una vez que llegaba la gente a buscarla, tenían que forzar ese parto. Y fue un mecanismo de miércoles.
Te iba a preguntar, ¿aparece la palabra tortura en la causa judicial? Digo, porque todo lo que estás relatando
es una tortura. Es todo tortuoso. Lamentablemente no aparece la causa tortura, lamentablemente no aparece la causa en nombre de asociación ilícita, porque la figura penal no existía en aquel momento. Si bien todos estos médicos están relacionados, todos tuvieron en común las mismas clínicas y el hospital, iban a hacer captaciones a los pueblos, iban a las postas sanitarias de La Maruja, Calefú, Telén, Mirasol. Y de ahí iban captando las chicas humildes. Todas iban a parir a Pico o a Lucio Mola. No aparecen un montón de palabras. No aparecen violencia contra la mujer. La palabra violencia obstétrica. Violencia.
Es que eran cuestiones que no se hablaban en ese momento. No se conocían. Y no estaban puestas a la luz. Por eso la importancia de poder transmitir las historias de ustedes, que la gente pueda saber o sentirse identificada. Exacto. Y saber que pueden contar lo que les pasó, que tal vez en otro momento no era considerado como una situación grave, como un delito, que era algo que estaba naturalizado, que eran prácticas que se hacían por piedad o que eran cuestiones de comunitarias, que bueno, entre todos se ayudaban y que uno podía colaborar si necesitaban atención o tratamiento, acompañar a una madre y después tratar de ubicar a ese bebé. La importancia de poder poner en palabras que esto no es una práctica natural, que no está bien, que es la vulneración al derecho a la identidad de las personas. Y que
la vulneración del derecho a decidir de un ser humano.
De una madre, sin duda.
Porque muchos no toman en cuenta la aberración de decir, eran madres jovencitas y los daban. Una menor de edad no tiene la decisión ni la edad evolutiva de decidir libremente. Por eso tienen que estar los padres y un juez. Vos imaginate que hubieron casos de mamá de 14 años. ¿Qué decisión puede tener una niña de 14 años.
Sí. ¿Y en qué contexto una niña de 14 años termina embarazada?
Eso es todo lo que todo... hay que trabajar terriblemente, porque realmente... Pero aparte de eso, hoy, por ejemplo, en la mañana estuvimos reunidos con Valeria y ellos con otros temas que no quisimos venir hoy, pero el mismo tema digo, pero con otras, las madres. Estuvimos con madres que están en la búsqueda de sus hijos porque saben, de la misma manera que ellos, que realmente les han mentido y les dijeron que sus hijos nacieron muertos. ¿Por qué? Porque tienen partidas de nacimiento falsas y defunción que están averiguando. O sea, que ahí está, que no hablemos nada de adopción, estamos hablando realmente de un delito. Madres que están en la búsqueda, es tremendo.
¿Esto es en General Pico y en Santa Rosa, sobre todo, o hay en toda la provincia de La Pampa?
En toda la provincia y a lo largo de todo el territorio nacional.
Y aquí en La Pampa, particularmente, ¿tienen datos, digo, de cuántas, de cuántos niños y niñas han sido apropiados, de cuántos buscan su identidad?
Nosotros tenemos registrados 10 casos de La Pampa y hoy hemos registrado otros 5. Así que en total, por el momento, tenemos 15 casos registrados. Hay mucha gente que, como dijimos recién, no sabe que esto está mal, que esto que ocurrió hace tiempo es un delito, y esto sirve como para poder visibilizarlo, generar conciencia e ir advirtiendo de que la gente que está en duda sobre su identidad, como contaron recién los chicos, ¿no?, que a lo largo de su historia van descubriendo o van advirtiendo algunas puntas y que van al unir todos los cabos, empiezan con la pregunta cierta de si esta familia es la a la que yo pertenezco. Hemos relevado mucha información, realmente tenemos datos sumamente interesantes para luego poder compartir, ¿no?, de en qué momento se empiezan a despertar las preguntas, cuándo en general empieza la búsqueda, que está relacionada también con el momento en que uno, como vos recién dijiste, es madre y empieza a replantearse otro tipo de cuestiones, o madres que han tenido su segundo o tercer hijo y empiezan a recordar su primer parto cuando eran muy jovencitas y hay cosas que no les cierran. Por eso es la importancia de poder decir que esto pasó, que no les pasó a ustedes solos ni a algunas madres solas, sino que fueron prácticas que se fueron sucediendo durante muchos años y en todo el país, y que es importante poder sacarlas a la luz, y que es necesario la atención del Estado en estos casos. Exacto, también brindar un acompañamiento psicológico es fundamental.
El daño psicológico es terrible y no es gratuito, y lo sabemos. No sé la situación en La Pampa, pero la situación en particular de Buenos Aires, están desbordados. La carencia, obviamente, de edilicia y de presupuesto es terrible. Yo tuve la posibilidad económicamente de sostener durante 2 años y medio una terapia. La última terapia. Pero hay gente que no tiene esa posibilidad. Hay gente que no tiene la posibilidad de poder viajar a iniciar una búsqueda. Y en lo particular, nuestra página, casos...
Recordala, por favor, así.
Busco Madre Biológica La Pampa, está la página y de Facebook y el grupo. Tenemos más de 105 casos de identidad sustituida en General Pico solamente. Documentados, con partida de nacimiento, con conocimiento perfecto, 50 casos. Solamente General Pico. No estamos haciendo el relevamiento que sabemos de Castex, de General Hacha. Lo que pasa es que hay un mecanismo bastante embromado de que nos damos cuenta que fue General Pico y Lucio Mola, lamentablemente. Las iban trasladando a uno o a aquel lado. Es como que estaba todo bastante aceitadito en ese sentido, lamentablemente.
Y también que no cuesta que salgan a la luz los casos, porque
sí, tienen miedo.
Conocidos, de amigos, qué sé yo, claro, viste, miedo y sí, se muchos, protege mucho, ¿no?
Por ahí muchos chicos de los que yo conozco no lo hacen público o no denuncian por el tema de que tienen alguno de sus padres adoptivos. De sus padres de crianza.
Con vida. Con vida, claro. Y Patricia, digo, Gastón y Andrea están agrupados en esta página de Facebook, Busco Madre Biológica La Pampa, y para acercarse a la Secretaría de Derechos Humanos para tomar contacto con la Red de Trabajo sobre Identidad Biológica, ¿cómo tienen que hacer aquí en la provincia?
Bueno, tenemos las oficinas, estamos en la calle Pellegrini 132, que yo tengo en la oficina. Si no, les puedo dar mi celular personal, que es el 02954-1569-1004. Y bueno, el compromiso que hemos tomado hoy con Valeria es trabajar con ellos, ayudarlos, colaborar. También estamos viendo desde el punto de vista judicial de qué manera colaborar un poco también por el tema de la causa. Claro. Que tienen. Hay 14 de ellos que están en la querella, en esta causa, que no suceda que caiga, sino que... Porque es lo que te decía, hay mucho interés también de que se conocen, política, sí, economía, judicial, donde acá estamos hablando de seres humanos y tenemos que lograr que ellos puedan encontrar su identidad. Y la idea es trabajar con el grupo que van a acompañar de la Secretaría en apoyo, en terapia y en, bueno, terapia a gente y a... Y en algún caso también con la identidad y hacer contactos entre provincias.
Decía Valeria hoy el acompañamiento del Estado, ¿no? Y esperemos que el Poder Judicial esté a la altura de las circunstancias, de ese acompañamiento, de esta necesidad, ¿no? De estas personas que están denunciando algo tan grave como es la apropiación de su identidad, bueno, y las consecuencias también sobre esas mujeres, esas madres, que tal vez también han sido engañadas.
Sí, sin duda. Nosotros el compromiso que tenemos es en principio la atención de todas las personas que pueden contactarse con nosotros en el correo identidadbiologica@jus.gov.ar. El teléfono de la RETIV es el 5300-4140. Nosotros ahí estamos todos los días para brindar orientación y atención a todas las personas y estamos trabajando en conjunto tanto con organismos de la sociedad civil, con ONGs, para atender puntualmente cuáles son las necesidades y poder repensar políticas públicas y junto a otros organismos del Estado también para articular las acciones y trabajar en conjunto y evaluar la necesidad de contar con una ley nacional que pueda dar atención a toda esta problemática para la restitución de la identidad biológica de todas las personas, independientemente de la fecha de nacimiento.
Muy bien. Valeria, Patricia, Gastón, Andrea, muchísimas gracias por haber venido. Muchas gracias a ustedes por haber prestado su testimonio, por haber compartido su historia aquí en la radio. Y vuelvo a invitar a todas las personas que están escuchando. Si algo de lo que ellos cuentan les resuena, les resulta familiar, pueden acercarse a través de la red social, a comunicarse con Gastón y Andrea en este grupo de Busco Más Madre Biológica La Pampa y por supuesto el organismo del Estado nacional que es la Red de Trabajo sobre la Identidad Biológica. Está aquí la coordinadora Valeria Efron, Patricia Verongaray, que es delegada en La Pampa de la Secretaría de Derechos Humanos, que han dejado también direcciones y correos electrónicos. Bueno, y hoy con el acceso a internet, ¿no? Ya buscándola se contactan también con ustedes para ir evacuando dudas y allanando el camino hacia la verdad, ¿no? Que como decía aquí Andrea, es lo único que realmente va a servir, conocer la verdad. Muchísimas gracias.
Gracias a ustedes. Muchas gracias.
Gracias, Gaby. Gracias. Genial.